Hola a todos, mi nombre es Iris, bienvenidos a mi podcast Con Amor Iris. Hoy os traigo el episodio número 9 del podcast, así que esto ya empieza a cobrar un poquito más de estructura y parece un podcast con consistencia, un podcast de verdad, y eso me hace feliz. En fin, que chicos, hoy os traigo un episodio de consultorio, un Big Sister Advice. Básicamente es un episodio en el que vosotros me dejasteis hace unas semanas en una historia que subí a Instagram algunas situaciones, problemas o agobios que tenéis, y pues me pedís consejo al respecto, y hoy voy a intentar daros los mejores consejos posibles sobre eso. Hay algunas situaciones que yo también he vivido de manera muy similar, así que a ver qué sale de esto, espero ayudaros. Voy a empezar primero con una breve life update. Voy a contaros qué ha sido de mí estas últimas semanas de diciembre, que la última vez que os hablé de cómo iba mi vida fue en noviembre, y ya luego pasaremos al consultorio en sí. Así que nada, que empiece el podcast. Si escuchasteis el anterior episodio, sabéis que por diciembre volví a Málaga. Yo soy de Málaga, pero estoy viviendo en Madrid por estudios porque mi universidad está allí. Volví a Málaga por el puente de la Constitución y pues estuve ahí unos días, unos 5 días, y pues me lo pasé muy bien, la verdad. O sea, yo necesitaba volver a Málaga. Si escuchasteis el anterior episodio, sabéis que estuve bastante mal en noviembre. Fue un mes caótico. Poco a poco estoy encontrándome mejor y yo puedo deciros con certeza que ahora estoy mucho mejor, en un momento bueno de mi vida en el que me centro en mí, en cuidarme, en mi crecimiento y en seguir adelante, centrándome en solo en aquellas cosas que realmente puedo controlar, y estoy dejando atrás pues un poco el círculo en el que acabé metida este mes de noviembre que os estoy contando. Entonces yo necesitaba volver a Málaga, literalmente era lo que necesitaba, y fue volver y es como que fue precioso porque literalmente se sentía como si el mar y el sol me estuvieran recibiendo, ¿sabéis? Es como que hubo un atardecer precioso aquel día y fue como, no sé, me sentía verdaderamente en casa. Estuve con mi familia, volví a ver a mis abuelos, a mi padre, me hinché de llorar. Y no sé, luego por la noche estuvimos charlando en la terraza, mi padre, mi hermano y yo. Y fue un momento muy bonito. Y lo atesoro, ¿sabéis? No sé, reencontrarme con ellos, charlar y simplemente pues sentir y ser vulnerable con ellos. No sé, fui feliz ese día. Y en general, pues los siguientes días también fui muy, muy feliz. Además, vino mi amiga Isabel, que es mi amiga de Twitter, y ahora pues también la conozco en la vida real, y fue muy guay porque hicimos muchas cosas chulas y la conocí en persona. Y ya luego los siguientes días me dediqué a estar tranquilita y me tuve que volver a Madrid. Está siendo muy caótico el estar como de Málaga a Madrid, Madrid-Málaga, porque claro, en diciembre me fui por el puente, luego volví, pero luego me volví a ir por Navidades. Ahora estamos en Navidades y pues es complicado porque es como que me adapté muy rápidamente a cualquier lugar, pero mientras estoy adaptándome rápidamente al lugar en el que estoy, no soy capaz de desadaptarme. Es súper contradictorio. O sea, por ejemplo, llegué el puente a Málaga, ¿no? Y era súper extraño porque los tamaños de las cosas eran diferentes. Por ejemplo, en plan, las alturas de la encimera de la cocina en mi casa aquí, de repente las notaba todo muy pequeño en comparación a mi casa en Madrid. Como que había cosas que me trastocaban mucho, pero al mismo tiempo, muy rápidamente me acostumbré a volver a estar en Málaga y hasta aquí tranquila y encontrar como el ritmo que necesitaba tener en esos días, no sé si me explico. Y claro, luego de repente se acaba el estar en Málaga, tengo que volver a Madrid y es como súper desestabilizador porque cuesta mucho volver a retomar lo que no tenía, porque realmente tampoco que yo tuviera algo muy consistente en Madrid, pero el tipo de vida que tengo ahí, ¿sabéis? Además, cuando volví de Málaga a Madrid eran unos días terribles porque tenía que hacer en 48 horas dos trabajos tochísimos de historia del arte que, como siempre, dejé para el último día. Me salió al parecer muy bien, yo pensaba que había suspendido esos trabajos, pero he sacado muy buena nota y estoy contenta porque supongo que en cierto modo mereció la pena estar encerrada en la biblioteca y con la ansiedad que tuve esas 48 horas, pero bueno, al menos la pasé con mis amigos y eso se hizo más ameno. Y eso es algo de lo que me siento súper agradecida. Soy muy feliz de contar con las personas con las que cuento y son verdaderamente las personas a las que quiero, las que hacen mis días más bonitos y más tranquilos y que las cosas merezcan la pena y que aunque algo vaya mal, pues tomarme un café con Elena en la cafetería lo soluciona todo, o charlar con Carmen o quedar con Alba, pues me hace feliz, no sé. Y eso es lo que en Madrid, en ese lapsus de volver de Málaga y luego volver a Málaga, estar en Madrid durante ese tiempo, fue lo que me ha estado manteniendo ahí bien, porque ha sido como un gran cambio, ¿no? O sea, de repente, no sé, yo se ha sentido como estaba descolocada ahí en Madrid. También quiero como destacar algo súper importante de mis amigos. O sea, tengo dos amigas, María y Alba, que bueno, que no son amigas entre sí, son como dos amigas que yo tengo por separado, pero estas dos amigas para mí son como súper importantes, ¿no? O sea, las quiero muchísimo y para mí significan un montón. Y por ejemplo, en particular, a Mariam la conocí en verano cuando me fui a buscar piso. Fue una amiga de Twitter, pero bueno, era mi amiga en la vida real. Y la aprecio muchísimo, la quiero un montón. Cuando quedo con ella se siente como que de repente pues puedo volver a respirar, ¿sabéis? Como que nos contamos nuestras cosas y pasamos el tiempo y como que se siente que realmente estamos compartiendo algo. No sé, bueno, que me pongo cursi. Tanto Marian como mi otra amiga Alba, que Alba es una amiga mía de Málaga. Alba y yo somos amigas desde muy pequeñas, o sea, desde primero de la ESO. Y la quiero mucho, la verdad que quiero muchísimo a Alba. Mi relación con Alba a lo largo de los años ha ido como cambiando mucho, ha tenido sus diferentes etapas y ha habido etapas en las que hemos estado más unidas y otras en las que menos. Pero en Madrid como que nos hemos vuelto a encontrar, ¿sabéis? O sea, una de las cosas más bonitas que me ha sucedido este año ha sido volver a encontrarme con Alba. Y no sabéis cuánto aprecio eso y cuánto la quiero y cuánto me alegro de que esté en mi vida de nuevo y poder estar con ella, ¿sabéis? Fue súper bonito el día que volvimos a quedar después de, yo qué sé, 3 años. O sea, llevamos como 3 años sin realmente ser amiga por diversas situaciones. Simplemente había cosas sin resolver, sin hablar. Y como que perdimos el contacto. Y a pesar de haber estado tanto tiempo sin tener cercanía, cuando quedamos fue reconectar, fue precioso. De hecho, también creo que es importante decir que cuando Alba y yo nos volvimos como a reencontrar y volvimos a vernos y tal y a hablar, pues fue en noviembre. O sea, es como realmente de las pocas cosas que me quedo de noviembre fue de reencontrarme con Alba, de cuando Taylor sacó el Red, de estar con mi amiga Elena cuando más lo necesitaba y estar con mis amigos de la uni, yo qué sé, fue... Noviembre fue bueno gracias a esas personas, ¿sabéis? Y os estoy hablando de Alba y Mariam, aparte porque las quiero muchísimo y para mí ahora son dos personas muy importantes en mi vida. Os hablo de ellas porque... O sea, es que no sé cómo expresar esto, porque es como que se me desborda el corazón, ¿vale? Pero, ¿sabéis esto de que queréis tanto a vuestros amigos? Que, aparte de que los amáis con vuestra vida, os inspiran. Porque es como, hay veces que yo creo, y esto va a estar súper relacionado con el consultorio, porque me habéis dejado una situación en que me dan mucho miedo, porque me dan mucha pena, y son situaciones en las que yo he estado. Así que vamos a intentar hilarlo todo. Pero es como que creo que tenemos muy interiorizado pautas de comportamiento con tus amigos, de celos y competición. Hay muchas veces que esas cosas son sentimientos que nosotros tenemos o que nuestros amigos tienen, son algo inconsciente, pero es como que no hay nada más bonito que cuando llegas a un nivel de conexión, intimidad, vulnerabilidad y comunicación con tus amigos en los que esas cosas dejan de tener cabida, o si tienen cabida se habla y consigue solventarse, y que además como que lo que pasa a un primer plano sea el compartir con tus amigos y el inspirarse mutuamente, que tus amigos sean lo que más te aporta. Y ya os lo hablaba en el anterior episodio, o sea, para mí la cosa más importante del mundo realmente es la amistad, y me parece el tipo de amor más puro, incluso en muchas ocasiones mayor que el romántico. Y las conexiones que yo tengo con mis amigos o he tenido con mis amigos, para mí son irreemplazables. Para mí no hay mejores amistades que aquellas en las que como que me aportan cosas, sea desde algo pues tan simple como lo que os voy a contar ahora de Alba y Marian, hasta algo mucho mayor, como también me aportan estas personas o otros amigos, pero como que todo sea el nutrirse mutuamente entre tus amistades y tú, ¿sabéis? Y me parece Es que me parece precioso, o sea, la manera en la que amamos a las personas que amamos me llena el corazón. Y es como que cuando estoy con Alba y Marian me siento revitalizada. Y os estoy hablando de ellas en específico por una cosa que os voy a decir ahora, pero se aplica a todos mis amigos, ¿vale? O sea, simplemente que os estoy hablando de ellas ahora porque han cartado y porque quiero deciros que aparte de todo lo que me aportan estas amigas, también es como que me inspiran mucho en la moda, ¿vale? Por eso es como, he dado muchas vueltas para deciros esta tontería, pero es como que para mí algo de diciembre ha sido el experimentar o el ser más creativa con la ropa, el cómo me he visto, y se debe a ellas, porque aparte de lo que ellas me aportan como amigas, lo mucho que las quiero, lo que significan para mí, también es que me llenan de inspiración con la moda, porque ambas son personas súper creativas y me encanta cómo visten y las cosas que hacen, las cosas que se ponen, o sea, es que me parecen impresionantes. Y es como que siempre que estoy con ellas me vienen con unos outfits súper chulos y es como que, ¿sabéis esto? Que, yo qué sé, como a lo mejor cuando leís un libro que os gusta mucho, escucháis una canción, veis una película o lo que sea y de repente os sentís súper inspirados y queréis como vosotros también hacer cosas o como vestiros o crear algo que os aporte la misma sensación que os ha aportado eso, pero trasladarlo a vosotros, pues es como que a mí me pasa eso mucho con mis amigos y a lo mejor estoy con Mariam o estoy con Alba y me vienen con un outfit chulísimo y a mí como que me entran ganas de ser tan creativa como ellas, de tener también como ese ojo para darle una vuelta de tuerca a un outfit, porque es algo súper simple y que no es la gran cosa, pero igualmente me parece algo poderosísimo la manera que tenemos de expresarnos a través de la ropa, a través de prendas sencillas, y no hay que tener mucho dinero, simplemente hay que tener ingenio para conjuntar las piezas que tenemos. Y como que es ellas en cierto modo las que me enseñan eso de manera indirecta, o sea, es que me parece maravilloso el cómo se expresan a través de la ropa y del maquillaje, y siento que estoy con ellas y me lleno de energía, ¿sabéis? Sobre todo porque la moda para mí es algo en lo que siempre siento que no soy suficiente, que no he visto lo suficientemente bien, que no tengo X o Y, o que tengo hecho pero igualmente no sé conjuntarlo y que al final siempre acabo yendo en chándal, porque bueno, aquí cada uno, y a mí me parece maravilloso ir siempre en chándal, ¿vale? Y lo hago porque me gusta, no simplemente porque tenga un vacío por dentro y no sepa conjuntar. El punto es que como que para mí realmente el sacar un buen outfit requiere de mucho esfuerzo, pero cada vez menos, por esto que os decía de que me siento revitalizada por amigas como Alba o Mariam, porque son chicas que me resultan súper naturales, espontáneas y creativas, y que son capaces de expresar su propio ser y sus propias vibras a través de la ropa de una manera muy orgánica, y es como que al mismo tiempo eso crea que yo sea capaz de sentirme más cómoda en mí misma y con la ropa que utilizo y la manera en la que la conjunto y visto esta ropa, la luzco. Y es que puede parecer una tontería, pero la verdad que a mí no me parece una tontería la manera en la que nos relacionamos con la ropa. Creo que es algo importante de nuestra personalidad y sobre todo que siempre ha sido objeto de juicio. O sea, raro me parecería si alguno de vosotros no habéis tenido las típicas experiencias en las que habéis sido ridiculizados o habéis ridiculizado a alguien por la manera en la que viste. Y yo he estado en muchas situaciones así y realmente creo que es algo súper importante de la manera en la que nos vamos construyendo con los años. Y volviendo al punto, me alegro mucho de la manera en la que estoy evolucionando con respecto a mi relación con la ropa, porque ahora me siento mucho más libre y creativa y también me siento menos consumista, en el sentido de que obviamente sigo teniendo un montón de caprichos, tipo quiero tener esto y lo otro y lo otro, pero creo que ahora soy capaz de contenerme un poco más, aparte de porque no puedo, o sea, no puedo estar constantemente comprándome ropa y tal. También es porque estoy aprendiendo a jugar con lo que ya tengo, sobre todo al reciclar, porque aquí ya entramos en otro tema, pero wow, chicos, o sea, la manera en la que estamos constantemente consumiendo ropa y incentivando esta industria. Y no sé por qué ahora estoy hablando de ropa, y es que eso de verdad queda para otro episodio, pero bueno, que quería dejarlo aquí porque es algo que he estado pensando mucho últimamente. Así que más o menos os hacéis una idea de este pensamiento y de lo mucho que quiero a mis amigos, y porque Alba y Marian son de las personas más talentosas y chulas que conozco y las quiero un montón, y me encanta cómo visten y cómo son las cosas que hacen. Y encima, ya que estamos hablando de Alba, a mí Alba, aparte de con la ropa y de las cosas que me aporta como amiga y de la persona tan increíble que me parece que es. También es que Alba es artista. Ella es artista, hace cosas preciosas. Alba pinta, dibuja y también graba y hace fotografía. Y la manera en la que tiene Alba de expresarse a través del arte y de fijarse en cosas es como que me ha inspirado muchísimo estos últimos meses. Y es algo que me ha dado fuerzas y energías y me ha llenado a mí la manera en la que ella se expresa y se comunica con el mundo y con el arte, la manera en la que ella crea, ha sido para mí un combustible y me ha llenado de cosas bonitas. Y ha sido gracias a ella. Necesitaba comunicar esto con vosotros, ¿sabéis? Y dejarlo aquí porque para mí ha sido muy importante el impacto de Alba en mi vida estos meses. Y es como que me siento un poco mal hablando solo de Alba o solo de Mariam, porque realmente tengo amigos muy importantes, pero que no sé, que cada momento es para hablar quizás de unos. Y estoy aquí hablando de Alba y Mariam porque a Encarta habla de Alba y Mariam, pero de verdad que muchos de estos sentimientos se aplican a todos mis amigos, que siento cosas bellísimas por todos ellos y realmente son mis amigos las personas que me están manteniendo a flote y las personas en las que me quiero centrar, las personas que me llenan y las personas a las que quiero cuidar. De verdad que estoy muy feliz gracias a ellos, gracias a mi amiga Elena, gracias a Carmen, a Alba, a Mariam y a muchos más amigos. Y que es verdad que yo no tengo muchísimos amigos, pero los amigos que tengo como que los aprecio mucho, ¿sabéis? Y no sé, quiero realmente cuidarlos y estar con ellos y quiero que sea una relación de a dos, de una comunicación bidireccional y que las cosas son relaciones en donde las cosas fluyen y realmente tienen sentido. Y es como que estoy un poco cansada de tener relaciones que no tienen sentido porque la gente no sabe comunicarse o no quiere sencillamente comunicarse. Las cosas quizá no fluyen, no es el momento, no es la persona, no congeniáis. Y no sé, ha sido complicado este último año realmente de aceptar eso. Pero creo que es algo que hay que aceptar y que está bien y que no pasa nada. Y como veréis en la parte del consultorio, me habláis mucho de amistades y tal. Y ya os hablaré un poquito más profundamente de eso y de cómo concibo yo X situaciones y X relaciones. Así que vamos a dejarlo un poquito aparcado. Y bueno, para ir terminando con la Life Update, quiero deciros que sigo obsesionada con Gilmore Girls, que me vi la segunda temporada de The Witcher y que me gustó mucho, aunque al mismo tiempo como que me dejó decepcionada, ¿sabéis? A mí me gustó mucho la primera temporada de The Witcher. Ya sabéis que a mí me gusta mucho la fantasía, sobre todo me encanta leer fantasía y también ver series de fantasía, lo que pasa es que no lo suelen hacer tan bien. Y es como que me gustó muchísimo cuando salió en su día, que fue en 2019, o sea, hace ya una pila de tiempo, pero me gustó mucho la primera temporada de The Witcher. Y la segunda es como que me ha decepcionado, en plan, me parece que le encuentro muchos fallos. No voy a hacer spoiler ni nada, pero me la he visto y me ha gustado, aunque al mismo tiempo me ha decepcionado. Y bueno, también estas navidades me he visto por primera vez The Holiday y me parece una película preciosa. No me la había visto nunca, pero es típica película de navidad en la que sale Cameron Diaz y Kate Winslet y Jude Law. Y madre mía, es que de verdad ha sido una película que me ha llenado tantísimo el corazón, me lo ha puesto blandito, me ha hecho creer en el amor. Me ha gustado mucho ver esa película, la vi en navidad y ha sido muy bonito. Creo que también lo dije en el episodio anterior, pero el podcast de Emma literalmente me salva la vida, chicos. O sea, me ayudan un montón sus episodios. Es como que me ayudan a aceptar que mis sentimientos son válidos y que esta cosa que ha pasado quizás no es tan grave o tiene esta otra manera de visualizarlo. Realmente me ayudan como a sanar mi corazón y a quererme y aceptarme y a querer seguir teniendo ganas de cuidarme y estar bien conmigo misma. Y me encanta escuchar el podcast de Emma y todo el mundo debería escuchar el podcast de Emma. Y de música, últimamente he estado muy obsesionada con Chiquima y su nuevo disco Corazón Verde. O sea, me parece un disco brutal. O sea, literalmente estoy obsesionada, no paro de escucharlo. Y bueno, por si os interesa, a mí me encanta Chiquima. Y mis canciones favoritas del disco son Ending Mágico, que es básicamente pues el final del disco. A mí me gusta mucho el opening. Me gusta Para tu momento, Casey y algunas más. Lo que pasa es que no me acuerdo del título. Pero en general como que me encanta escuchar todo el álbum del tirón. Me parece un álbum maravilloso y Ending Mágico, ay, que me encanta esa canción. También he estado escuchando muchísimo a De La Fuente últimamente, su nuevo disco y su disco anterior que me encanta y en general toda su discografía. Estoy escuchando mucha música andaluza este mes Y también hay una canción que he estado escuchando obsesivamente en diciembre, que por así decirlo es la canción de diciembre, me la enseñó Carmen, es una canción preciosa y es como que siento también que resume muchísimo diciembre, porque para mí diciembre ha sido sol, ¿sabéis? O sea, ha sido volver a Málaga, he estado más tiempo en Málaga que en Madrid y se ha sentido como que he vuelto a encontrarme con el sol, porque es como, no sé explicaros esto, pero hay veces que me doy cuenta de que tengo este sentimiento con respecto a Madrid. Y es como que siento que en Madrid el sol realmente no es sol. Como que no es que sea un sol de mentira, pero es como que casi como si el sol realmente solo existiera en Málaga, en el sentido de que el sol no es lo mismo, ni brilla de la misma manera, ni se siente igual en Málaga que en Madrid. Y realmente es que Málaga es la ciudad del sol. Es que es así, en plan, no tengo otra manera de definirlo. Y para mí diciembre ha sido el sol brillando con fuerza, curándome el alma, calentándome la carita, brillando contra el mar. Y la canción que os estaba diciendo, que para mí ha sido la canción de diciembre, pero entre muchas otras. O sea, literalmente mi playlist de diciembre dura 9 horas. Es una puta locura de playlist, pero es chulísima. Lo que pasa que es que hay mucha variedad. O sea, es una playlist en la que hay trap español y luego música andaluza y hay un contraste muy extraño, porque es que te encuentras canciones desde de Silvio Rodríguez hasta canciones de Chiquimá. Entonces, pues, no sé, escuchadla si queréis, a mí me gusta mucho y en mi diciembre. Pero como que la canción que, por así decirlo, resume todo mi diciembre por todo esto que os he dicho del sol es The Sun Is Up Forever de Joseph. Es una canción súper bonita, o sea, de verdad me encanta esa canción, me hace sentir muchísimas cosas. Me recuerda como, no sé, a todas estas cosas que he sentido en diciembre. Y nada, pues eso es un poco como la life update. Ha sido una life update un poco más larga de lo que yo quería, pero creo que tenía cosas que decir. Así que ahora vamos a pasar, pero tenía cosas que decir. Y ahora vamos a pasar al consultorio en sí. Y preparados, porque las cosas que me habéis planteado, madre mía, pero yo os voy a intentar ayudar. Vale, chicos, pues para empezar con el consultorio tenemos aquí la primera situación que os la voy a leer. Y básicamente una chica me dice lo siguiente: estoy teniendo problemas con mi novio porque últimamente no tenemos apenas sexo y eso me hace sentir muy insegura. Tenemos una relación a distancia y tenemos pocas oportunidades para hacerlo. Y la verdad es que me raya mucho que haya cambiado en ese aspecto. Lo he hablado con él, pero él dice que no sabe lo que le pasa. No sé qué hacer porque yo siento que tengo ciertas necesidades, aunque sea algo egoísta. Vale. Pues bueno, a ver, en primer lugar, a mí me parece que es una situación súper compleja y difícil de gestionar con una misma. Y yo lo que pienso es que tenéis que hablarlo más profundamente, tenéis que hablar bien tu novio y tú para ver desde hace cuánto ocurre este problema, cómo se siente él exactamente, abordar toda la parte sobre cómo él se puede estar sintiendo. Y entiendo que él no sepa realmente qué es lo que le pasa, pero igualmente tenéis que intentar ver cómo le hace sentir, de dónde surge ese problema, porque ya no le apetece y porque ha cambiado la dinámica de vuestra relación. Quizás de este modo, charlando profundamente sobre esta situación, podéis ser capaces de ver de dónde proviene ese cambio. Y bueno, obviamente sé que no hace falta decirlo, pero no tenéis que forzaros a nada. Si la cosa no fluye, no fluye, y lo mejor es no forzar nunca nada sexual. Creo que cuando estamos en una situación sexual complicada con nuestra pareja y la cosa simplemente no está funcionando, provoca ansiedad por ambas partes, tanto por la persona que no se ve capaz en el momento de tener ganas, desearlo, y también la persona que sí tiene ganas y no entiende este cambio en su pareja. Y sobre todo, pues es normal que esto despierte inseguridades y que nos acomplejemos con nosotras mismas o nosotros mismos. Entonces, yo pienso que hay que tomarse un tiempo en esas situaciones para averiguar qué es lo que está fallando y no forzar nada. Vamos a otro punto que creo que es súper importante, porque cuando estás en el lado de esta chica, es como que creo que es inevitable sentirte culpable e inseguro. Yo pasé por una situación muy parecida y ¿cómo no te vas a sentir de esta manera? Porque primero te sientes culpable porque es en plan, ¿qué he hecho? O si se ha dado alguna situación que tu pareja no quería en ese momento. Luego también te sientes mal porque te sientes no deseada por tu pareja, y eso es un sentimiento súper feo y triste, porque es como la persona a la que deseas y quieres ahora de repente no te desea, y ninguno de los dos entendéis muy bien por qué es algo muy complicado de gestionar. Pero también pienso que, en cierto modo, tenemos la capacidad de dejar esos pensamientos a un lado porque realmente es la ansiedad hablando. Y el verdadero problema lo tiene tu pareja consigo mismo o con algo concreto de la relación, y es algo que se puede resolver y que tenéis que resolver en conjunto. Hablándolo bien todo, viendo qué ocurre exactamente y por qué. Y ver quizás qué otras maneras de relacionaros pueden veniros bien, tanto sexualmente como en general, para ver qué falla en vuestra relación. También es que yo pienso que cuando falla lo sexual en una relación en la que normalmente pues sí ha jugado una parte importante esto, hay que analizar bien toda la situación para ver exactamente por qué sucede eso, si realmente en plan es algo que queréis solucionar y la persona pues quiere que la situación cambie, no sé si me estoy explicando. Y no sé, creo que a nivel totalmente personal, individual, cada uno tiene su propia concepción de una relación y sobre cómo le gustaría que fuera, pero todos tenemos diferentes maneras de relacionarnos con las personas que amamos o deseamos y todo eso está bien. Pero lo que decía, que yo entiendo que a nivel personal, individual, el sexo es una parte importante de una relación y cuando algo va mal con eso, pues todo lo demás empieza a fallar también. Pero obviamente el sexo no lo es todo. No sé, creo que para tratar de entender de dónde viene el problema y cuáles son sus posibles soluciones, lo que hay que hacer es hablarlo mucho con tu pareja e ir viendo qué queréis ambos. Y creo que ya he hablado bastante sobre esta situación. Espero haber ayudado a esta chica. La siguiente situación que tengo es la siguiente. Me dice una persona: los estudios y sentir que no soy capaz de sacarlos adelante. A ver, en primer lugar, yo creo que es que todos nos sentimos así y que es lo más normal. Sobre todo teniendo en cuenta lo desmotivados que estamos y las causas de esta desmotivación. Estamos cansados, tristes, completamente agotados. O sea, tenemos que tener en cuenta que realmente llevamos con lo de la pandemia casi 2 años ya y es terrorífico. Es una situación que nos provoca a todos mucha ansiedad, que nos afecta de maneras inconcebibles, pienso yo, porque ha llegado un punto en el que, por tantos motivos, es un tema que está metido en nosotros y que nos provoca mucha ansiedad y la manera en la que nuestras vidas ha cambiado. Y es que igualmente los estudios es una cosa muy estresante que te hacen sentir inseguro y en general la manera en la que nos han inculcado la relación con los estudios a mí me parece muy peliaguda y hay que tener en cuenta todas esas circunstancias diferentes. No sé, tenemos que ser muy sensibles con nosotros mismos y ser conscientes de dónde venimos, de qué partimos. Yo pienso que todos somos capaces de sacarnos los estudios y que aunque sintamos que no somos capaces de sacarlos adelante, sí podemos. Y cuando algo no nos salga académicamente como nos gustaría, pues darnos cuenta de que realmente nuestro valor no se basa en nuestras notas o en el rendimiento académico que tengamos. No podemos caer en un círculo de validación académica que es súper destructivo y sobre todo irreal. Y obviamente esto es súper normal porque es lo que aprendemos desde que somos pequeños. Al mismo tiempo también pienso que somos capaces de dejar eso atrás. Y cuando sentimos que no podemos más, creo que tenemos que echar el freno y tratar de verlo todo desde lejos. Hacer las cosas más pequeñitas que como las vemos cuando estamos metidos en este círculo de completa desmotivación y falta de energía. Cuando yo me siento así, lo que hago es como hacer las tareas muy pequeñitas para que de repente se conviertan en abordables, porque las cosas que tenemos que hacer son siempre muy grandes y muy estresantes, pero el intentar diseccionarlas para ir intentando completarlas poquito a poco hace que nos sintamos mejor porque vamos consiguiendo completar las cosas paso a paso y al final eso es lo que importa, el hacer lo que podamos cuando podamos y recordarnos que realmente sí que valemos para esto. Tenemos que repetirnos a nosotros mismos que soy suficiente, soy inteligente, soy capaz de sacarme estos estudios, pero el cómo salga todo no me define y tenemos que cuidarnos y priorizarnos a nosotros, descansar y equilibrar y simplemente hacer lo que podamos cuando podamos. Así que bueno, os mando mucha fuerza en esta época de exámenes, si ya la habéis tenido o la vais a tener, y espero que nos salga muy bien a todos. Yo tengo dentro de muy poquito los exámenes y estoy un poco nerviosa, pero bueno, poco a poco. Vale, chicos, pues la siguiente situación es: creo que me está empezando a gustar un amigo de la uni. Lo que pasa es que hace un mes cortó con una amiga. en el mismo grupo de amigos. Digo, creo que me está empezando a gustar y no seguro porque hay veces que me ilusiona la idea y otras veces no tanto. La cosa es que también soy bastante insegura y él es una persona muy extrovertida y a mí me cuesta abrirme. Creo que no podría seguirle el ritmo. ¿Qué opinas sobre todo? ¿Tienes consejos para dejar de compararse? No dejo de compararme con todos, pero sobre todo con su ex, mi amiga. Vale, pues... wow. Primero, para saber si te gusta o no te gusta el chico, yo creo que para averiguar eso, cuando estamos en la duda de si nos gusta a alguien, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Va a parecer un poco tonto, pero la verdad que a mí me ayuda a darme cuenta de si me gusta o no una persona. Así que bueno, imagínate en la siguiente situación. Estás con esa persona que crees que te gusta y la tienes justo delante, muy cerca de tu cara. Ahora esa persona te echa todo el aliento en la cara. ¿Cuál es tu reacción? Si te da asco, en plan, no tanto por el olor, ¿vale? Pero si... como que esa situación te da asco o pavor o incomodidad, yo creo que es que no te gusta. Pero si cuando te imaginas esa situación y realmente pues como que te da igual o quieres besar a esa persona, es que sí te gusta. No sé, es que al final el cómo reacciona tu cuerpo en situaciones reales o hipotéticas dice mucho sobre cómo te sientes respecto a alguien. Yo creo que es una buena situación hipotética que plantearse, porque cuando te gusta a alguien, en plan, es como que esas cosas te dan igual, ¿sabes? Sin embargo, si esa persona realmente no te gusta, te da muchísimo asco y no quieres acercarte a esa persona, ¿sabéis? Es como que la manera en la que te relacionas corporalmente con la persona, en plan, la confianza o la atracción, creo que es importante. No sé, si hay un rechazo, realmente es que esa persona no te gusta. Otra manera de saber si te gusta esa persona es, pues, si te imaginas en situaciones futuras, en plan, no hacer planes así súper tochos de que os vaya a casar y os vaya a ir a Italia, sino si como que tú te ves haciendo cosas con esa persona, cosas cotidianas, cosas románticas o de cualquier tipo. O sea, si te imaginas como con esa persona en un futuro, yo creo que te gusta, ¿sabes? No tanto como si eres capaz de idealizar, que también hay que tener un poco de cuidado con eso, pero si te formas situaciones en tu mente cuando estás tan normal y de repente en plan como que te encuentras pensando en esa persona y pensando en situaciones ficticias que ocurren en tu cabeza, pues obviamente esa persona te gusta. Y no sé, también es que en general yo pienso que cuando alguien te gusta lo sabes, o sea, es normal preguntárselo a uno mismo, pero creo que también somos muy inteligentes y simplemente con pensarlo podemos darnos cuenta de si una persona realmente nos gusta o no. Y hay veces como que creo que se puede dar la situación en la que tomamos la decisión de que nos guste a alguien y también hay que estar atento de eso, porque si estamos como decidiendo, vale, pues me gusta esta persona, quizás esa persona no te gusta tanto. Luego, sobre las diferencias entre tú y él, a mí me parece que no tienes que preocuparte. O sea, precisamente las personas solemos encajar mejor con personas muy diferentes a nosotros mismos. Así que él sea extrovertido, aunque entiendo que te asuste, me parece algo bueno, porque vuestros ritmos pueden irse adaptando al del otro y poco a poco tú vas a ser capaz de abrirte a él conforme tú vayas viendo cómo de cómoda te sientes en su presencia. El ritmo es algo que fluye o no con el otro y vas a irlo viendo. Simplemente no te quedes con las ganas por miedo. Si realmente te gusta, ya irás viendo cómo va evolucionando la cosa y no pasa nada. O sea, es normal tener miedo y tener nervios al principio, pero cuando una persona te gusta, pues tienes que lanzarte y la cosa puede funcionar o no, pero no te quedes con la duda. Y por último, sobre lo de las comparaciones, yo creo que es inevitable, pero en cuanto identificas que tienes esos pensamientos en la cabeza, tienes que forzarte en eliminarlos. Cuando te das cuenta de que te estás obsesionando con tu amiga o en general con cualquier persona, tienes que pararte, no puedes dejar que ese hilo de pensamiento siga. Tienes que ponerte freno a ti misma y recordarte que eso solo te hace mal a ti. A ver, también os voy a decir una cosa, quizá esto es un poco duro y no quiero hacer sentir mal a nadie, pero también me lo digo a mí misma, porque yo también obviamente he vivido esta situación y me he comparado con mis amigas o me he comparado con X personas y es una situación súper dura, porque al final como que acabas minándote a ti mismo, te hace sentir súper mal. Pero es que lo que ocurre en estas situaciones es que estamos proyectando envidia o inseguridades en las otras personas y tenemos que cortar eso, porque cada uno de nosotros somos personas maravillosas y tenemos que centrarnos en lo que somos nosotros. Claro que nos vamos a comparar, pero tenemos que centrarnos en dejar eso atrás. Tenemos que alegrarnos del éxito ajeno y dejar de canalizar en el otro esas inseguridades que tenemos, porque no resuelve nada. Y obviamente es algo que cuesta mucho trabajo y tiempo, pero realmente se consigue. Consiste en hacer el esfuerzo de pararte a ti misma cuando entres en esos círculos de pensamiento y poco a poco vas a caer menos en ellos y vas a ser capaz de como que desintoxicarte de ese modo de pensar tan tóxico. Bueno, chicos, pues la siguiente situación, una chica me dice: me siento muy desconectada de mis amigos, no compartimos gustos ni intereses y se me hace complicado conocer a gente nueva. Cuando te sientes como desconectada de tus amigos y te da vergüenza conocer gente nueva, creo que aunque quizás soy un poco dura, yo pienso que si te sientes así con estas amistades es porque no te aportan y que entonces la respuesta es bastante clara. Estas amistades no te hacen bien y deberías alejarte de ellas. Lo que se suele decir, mejor sola que mal acompañada. No tienes por qué cortar de raíz la relación con estas amistades simplemente pues porque no te aporten. Puedes ir progresivamente alejándote de ellos y poco a poco vas a ir encontrando otro tipo de personas que realmente te aporten. Porque lo que no puede ser es estar con personas que realmente pues no te aportan nada y con las que sientes que no tienes nada en común, porque entonces estas personas no te hacen bien. Y yo sé que da susto quedarse sola y distanciarse de los amigos, pero a la larga te lo vas a agradecer mucho a ti misma y te va a ayudar a crecer como persona. Yo creo que solo de esa manera podemos encontrar a gente con la que realmente encajemos. Y aunque encajar con las personas es algo realmente difícil y establecer vínculos y que esos vínculos sean de verdad, mantenerlos y que seamos compatibles con los amigos, realmente no es algo que suceda tan a menudo como nos gustaría. Es por eso que cuando encontramos a alguien con quien sí encajamos, tenemos que cuidar ese vínculo y cuidar la amistad. Entiendo que por la parte de que se te hace complicado conocer gente nueva, lo entiendo. Y da mucho miedo abrirse, conocer a gente nueva de la nada. Pero hay que intentar salir de nuestra zona de confort y aunque tengamos miedo, hay que hablarle a esa persona, ya sea esa chica de clase que te parece tan interesante o esa amiga de internet con la que hablas poquito, no sé. Creo que la cuestión es intentar hablar con aquellas personas que nos llaman la atención y que nos parecen interesantes y quitarnos la vergüenza cuando surja la oportunidad de interactuar con ellos o creemos esa comunicación. Y también pienso que la clave es darnos cuenta de qué queremos y sobre todo de aquello que no queremos en nuestras relaciones de amistad y bueno, así también en cualquier tipo de relación, porque solo de esa manera podemos realmente formar buenas relaciones con la gente que queremos y nos libraremos de tener gente en nuestra vida que no nos aporta. Ante esta situación yo no sé, yo me he visto así en varias ocasiones y es verdad que aunque se hace muy duro el verte a ti misma sola, realmente pienso que para estar con gente que no son realmente tus amigos, con los que no tienes tanto que ver y con los que te sientes aislada, pues es mejor distanciarse poco a poco y encontrar otras personas con las que realmente sí conectes. Vale, chicos, pues esta es la siguiente cuestión. ¿Qué consejo darías a alguien que siente una necesidad excesiva de planearlo todo a futuro? Bueno, pues yo le diría a esa persona que deje de hacerlo porque nunca nada sucede como te esperas. Y algo que yo me estoy repitiendo mucho últimamente y que va a ser como una especie de mantra para el 2022 es la siguiente frase: no puedes controlar nada. Todo en tu vida es inestable y la única cosa que tú puedes controlar es cómo ves las cosas. Y creo que en cierto modo puede resultar un poco desesperanzador, en plan, no puedes controlar absolutamente nada, todo es inestable. Pero al mismo tiempo también creo que es una dosis de realidad y de verdad necesaria, porque no tenemos control sobre absolutamente nada, nunca nada sucede como nos esperamos y lo único que realmente sí podemos controlar y sobre lo que tenemos poder es sobre cómo vemos las cosas. Vale, chicos, pues una chica me dice: me gusta mucho un chico, pero no sé si estoy preparada para una relación. Creo que es algo súper normal y que asusta, o sea, claro que asusta. Creo que esto en concreto es algo súper importante a plantearse uno mismo, porque hay muchas veces que nos gusta a alguien, pero realmente puede que no estemos preparados para una relación. Y yo os voy a decir lo siguiente, ¿vale? Si os gusta a alguien, lanzaos. Y no podéis poneros límites por miedo o vergüenza o lo que sea. Y aunque es perfectamente lícito el sentirse insegura sobre si estamos o no preparados para una relación, creo que es algo que tiene que ser un ejercicio de reflexión personal. Y creo que la manera de hacerlo es sentarnos a pensar un rato o a escribir sobre por qué queremos o no queremos esta relación. Quizás es un poco frío, pero realmente analizar las razones por las que queremos esto o no lo querríamos nos hace quizás ver con más claridad de dónde surge este deseo. Sobre todo si tienes esa inseguridad sobre si estás o no preparada, creo que debes indagar en por qué te sientes tan insegura. Y una vez sepas las posibles razones por las que te sientes insegura, el ver de qué modo puedes quizás contrarrestarlo. Y no sé, o sea, creo que si nos escucha alguien tenemos que lanzarnos e ir a por esa persona. Yo pienso que una no está preparada para una relación nunca, en el sentido de que es algo que surge y vas descubriendo y aprendiendo conforme va avanzando esa relación con la persona. Y eso también está bien, o sea, ir aprendiendo sobre la marcha es lo natural y tampoco hay que estresarse por ello, está bien eso. Creo que para tener una buena relación con alguien, una relación romántica, es muy importante ser consciente de qué cosas quieres y no quieres en una relación. Como os decía antes, en las relaciones de amistad es importante ser conscientes de esas cosas, de poner tus propios límites para no estar en situaciones en las que no te gustaría estar y que te van a hacer más mal que bien. Y para eso es necesario tiempo y reflexión y autoconocimiento, pero es algo que se construye con el tiempo, a solas y con las demás personas. Así que lánzate, experimenta, investiga, averigua si te apetece estar con esta persona en una relación y vea por ello. Ve al ritmo que tú necesites y yo creo que así va a ir bien. Y bueno, chicos, para terminar el podcast, vamos a acabar con esta última cuestión. Y una chica me dice: discutí con mi mejor amiga y ahora no nos hablamos. Siento que cada día nos distancia más. Esto es una situación terrible y no sé por qué razón exactamente discutisteis, pero haz balance entre si te merece la pena hablar con ella las cosas o no, y estate segura de que estás conforme con tu decisión, porque quizás si os estáis distanciando tanto no tiene vuelta atrás. Y creo que si realmente es tu mejor amiga, hay obviamente posibilidad de que arregléis las cosas, entonces intenta hablar las cosas con ella. Pienso que es importante que tengáis una última charla, si tiene que ser la última, o que tengáis una charla para arreglar las cosas, porque no sé la magnitud de la pelea que tuvisteis ni de qué tipo era, pero lo que tenéis que hacer es hablar las cosas. Haya pasado lo que haya pasado, tú te sientes mal con eso y no te gustaría perderla, por lo que intuyo en este mensaje. Así que intenta hablar con ella, habla en persona de esta situación y fíjate en cómo va evolucionando la cosa y en cómo se siente ella y cómo te sientes tú. Y si el problema es solucionable, hay que intentar solucionarlo, pienso yo. Y a no ser que realmente haya sido algo muy grave y que esa amiga realmente no te aporte cosas y te haya hecho mucho daño, pues quizás lo mejor es distanciaros. Pero en cualquier caso, creo que es importante que habléis bien las cosas y que de esa manera pues tú te vas a sentir mejor, tenga un resultado u otro. Así que eso es todo por hoy, chicos. Espero que os haya gustado mucho el podcast. Ha sido un episodio gracioso. Hay algunas preguntas que no he respondido por falta de tiempo y porque algunas eran un poco repetitivas o no sabía muy bien qué responderos, pero he intentado responderos a las preguntas lo mejor posible, espero haberos ayudado aunque sea un poquito. Y también quería deciros una cosa, y es que si estáis escuchando el podcast en Spotify, hace poco añadieron la opción de valorar el podcast, así que si os apetece dejar vuestra valoración del podcast, creo que va como por estrellitas, pues os lo agradecería mucho. Así que eso es un poco todo, chicos, espero que os haya gustado y hasta el siguiente episodio. Un beso.